12 y 19 del mediodía, bienvenidos a este Quién te dice Kinder Sorpresa. Les cuento que hace un segundo tuve que decir, se me callan los dos, porque no había manera de parar esta conversación y había que arrancar el programa y me sentí una directora de escuela.
Yo como una presidenta de la Cámara de Diputados.
También, bueno, en el mejor de los casos yo me sentí una maestra con la boca toda pintada por alrededor. Se me calla, juicio. Kinder Sorpresa, convocados del medio local, Mariano López, que ya lo escucharon.
¿Cómo están?
Y a mi derecha, un Sebastián Manito. Bienvenido.
Pero buen mediodía, ¿cómo andan?
En una semana que no te correspondía, sí. Pero acá estás como un
pero
soldado.
Pero mejor que nunca.
Sos.
Tengo una pregunta para vos, Majo. Sí. Porque anoche cuando yo salía del canal, me encantó, revisé Twitter antes de irme del canal, y me encantó cómo te quejaste de que una empresa, que aparte después empecé a ver quejas de otras personas,
sí,
que hacían lo mismo.
Sí, porque todas las empresas...
Indignada. Puede que pasa, los cables de Quital, Nuevo Siglo, Montecable y TCC hicieron un arreglo de último momento y solo pasan 6 partidos de la Copa América. Pasaron el inaugural y después todos los de Uruguay. Y si Uruguay no llega a
no, los pasan últimos... 28 de 32 los cables.
No.
Hay 6 que pasan, que no pasan.
Sí, no, sí. Solo pasan 6, Majo, te lo aseguro.
No, si yo estoy mirando la Copa América por mi cable.
Pero la viste de Querusa.
Hay 6. Ayer la vi de Querusa, pero ayer era uno de los partidos que no pasaban, por eso me estaba quejando. Y justo
¿vos estás
no
segura?
Te pasan el.
No.
Sí, estoy una segura.
Cosa es que
te
ves
pasan 28.
Abierta.
Te pasan 28 de 32 partidos.
Ah, lograron un nuevo arreglo. Hasta el día.
Mira, acá me dice que llega mensaje 091995 todo el tiempo. Pasan 28, pasan 28.
Ah, está. Yo, el día que arrancó la Copa América, digo, pues lo viví, porque me contaron en el canal, sí. Y lo vi y lo puso El País. El día que arrancó la Copa América, el arreglo que habían logrado era que pasaban solo 6 partidos.
Lo sé.
El inaugural y los de Uruguay. Y si Uruguay no llegaba a último momento, una semi y la final.
Pero intercedió Defensa al Consumidor. Y les dijo, señores, ustedes no pueden hacer esto, hay que garantizar el acceso. Entonces los cables tienen 28 de 32.
¡Un montón!
Igualmente tienen 6 importantes que no te pasan y te ponen una placa que dice disfruta de la Copa América.
Claro.
Grande, el título grande es disfruta de la Copa América en ese Nuevo Siglo, cable, sí. Lo que sea. Y abajo chiquitito el partido de Brasil-Costa Rica no se
claro,
da
entonces, ¿cómo lo voy a disfrutar si no me das el debut de Brasil, papá, que es uno de los favoritos?
Es una contradicción total. ¿Qué voy a disfrutar? Me estás diciendo que justo Brasil, que yo me había afilado, había hecho todo un plan para ver Brasil-Costa Rica.
Bueno, pero yo tengo cable y no hice ni el intento de ponerlo anoche, porque confié en eso. Y vos me decís que...
No, pero ayer no estuvo, en cable no lo pasaron.
No,
ahora
no
vos estabas comentando que te gustó el match. ¿Dónde lo viste,
y
querido?
Porque porque
con su irónico también, con su irónico de fútbol, porque...
Ah, fue muy divertido el final, porque disfruté de ver a Brasil sufriendo así. ¿Cómo
estaba
no?
Viendo
para
sufrir, sí.
Primero dirá, bueno, voy a ver la goleada de Brasil, como supongo que los costarricenses también pensaron, porque finalmente lo festejaron como si hubieran ganado 5-0, obviamente, un empate con Brasil.
Es que tenían ataques que parecía que le estaba pintando la cara.
Está riendo, mira, cuando Brasil es un león herido. El día que se cure la herida ese león, nos va a agarrar a Argentina, a Uruguay, a Colombia, va a ser una brochet y nos embrolleta todo. Y ojo que puede ser en la Copa América esta.
Ay,
y
también puede pasar. Fue muy divertido. Usted no vieron, vos si lo viste,
yo
Marito,
lo vi anoche.
Que el director de cámara ya agarró algo que yo, cuando pasaba algo que Brasil le erraba feo, yo decía, ¡ponchame a Neymar!
Hostia.
Porque estaba Neymar en la tribuna y Neymar hacía unas caras, se agarraba la cabeza.
Pero ese centro que tiró afuera, que Neymar lo enfoca y está con las dos manos en la cabeza, mirando para el piso, sacudiendo, y cuando ve que todo el estadio empezó a aplaudir, saludó como diciendo...
Claro, porque lo poncharon y se dio cuenta que estaba... Pero el principio de Neymar con la mirada baja y la mano en la frente como diciendo, yo no puedo creer lo que estoy viendo.
O sea, que lo
era
viste,
muy divertido.
Decime por lo menos con qué letra empezaba el sitio.
Con F.
Con F.
¿Sabes que es algo muy divertido? De F de fútbol, ¿verdad?
Sí, está bien. Sí, puede ser F.
Pasó algo divertido, yo me
pero
quejo.
Pero puede ser F de fantasma.
Puede ser F de free.
De free.
De okay. Free en español.
¿Te ofrecían cosas? ¿Te querían vender cosas?
No.
Porque a mí en uno que yo me metí durante mucho tiempo, después de que Roja Directa fue clausurado...
Sí. Todos fuimos viudos de
durante
Roja,
un buen
Roja
tiempo
Directa.
Me metía en otro que me pasaron, era brillante, pero te ofrecían... Durante el partido te iban ofreciendo elongamiento peniano, obviamente, ¿no?
Como tiene
pero
que ser.
Además un montón de otras cosas.
Artículo de primera necesidad, como
sí,
tiene que ser.
Sí, claro. Qué barbaridad lo que te tratan de vender en
¿Y cómo estaba el precio? ¿Me dijiste eso?
Y si cliqueas,
es para un amigo.
Se te va el partido.
Sí, que es buen amigo.
Vos sabés que, no, tuve mucha rabia, porque me pasa de varias cosas. Me dicen, no pagues cable. Papá, ya pago cable. Lo peor con mi tweet, que generó mucha empatía de mucha gente que le pasaba lo mismo con sus cable operadores, pero también una mansplaineada enorme, ¿no? Diciéndome dónde tenía que ver, lo sí. que no pagara el cable, que no sé qué tal. Lo de no pagar el cable se lo pueden decir a cualquiera, porque ya pago, lo disfruto, no. miro tele, lo pago, me parece bien pagarlo, no tengo canje como muchos comunicadores, sí lo pago, y entonces me quejé de eso. Digo, ya sé dónde verlo. El tema es que yo pago por esto. Hay un cartel que dice, disfrutá la Copa América. Y abajo me dice, chiquito, el partidor así no lo vas a ver.
¿Por qué no le dijiste otro para no pasar?
No, entonces acá me tiran por 091-995-995. Los que están tirando es exactamente donde yo lo vi. El tema es que igual se corta cada tanto. Empieza la, 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 la. Bueno. Estás mirando y justo es, tiene un sensor de peligro. Se va acercando al área chica y se tranca. Empieza. Oh. Na, 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 na.
Un pique para la gente que lo puede hacer, si Karen no me escucha. La compañía de cable que sí tiene todos los partidos juntos.
Sí, DirecTV.
Ah, lo dijiste vos.
Sí, porque creo que es
Es acá. Entonces vamos de vuelta. Empezamos de vuelta. En DirecTV Go. Digo, lo podés contratar
solo por la copa.
Por la Correcto. Copa. Y después te podés dar de baja. Lo que queda simplemente tener. Ahora.
Yo no voy a pagar por algo que ya tengo.
Exacto.
Solo en Uruguay creo que se ve.
Solo puede que
tengo
sí.
amigos que estuvieron haciendo averiguaciones porque se van a ir de vacaciones el 1 de julio para ver.
Ahí te lo bloquea.
Si pueden verlo desde una laptop en el exterior, lo que contratan acá no se
ahí
puede.
Ahí tenés que recurrir a cosas non santas como máscara IP y demás. Yo, de hecho, estuve en Brasil ahora este fin de semana pasado y no tenía.
Ah, ¿cómo es cambiar IP? ¿Es eso?
Tenés que enmascarar el IP.
Enmascarar el IP, ok.
Generar a través que tu computadora le diga al mundo global que Dios. Está en Uruguay en y que no estás.
Yo necesito que un hacker me ayude a hacer
por
eso.
Por eso. Es preferible tirar unos mangos al del hotel y que te lo ponga. Que él haga la parte non santa y lo puede ver igual.
Muchos me ofrecen, dice que Roja Directa vive y lucha, dicen vive y por lucha, acá. Me ofrecen Pirlo.tv.
¿Pirlo?
¿Sabes? ¿Pirlo? ¿Pirlo? Yo lo que sea de Pirlo, lo hago.
El nuevo emprendimiento, Andrea Pirlo como exjugador, me encanta.
Aguante Pirlo, pero me paro para nombrarlo a Pirlo. Muchos mensajes de todos los. Hay gente muy indignada, obviamente, porque le pasa lo mismo que a mí. Que dice que bien sacando esto a flote, claro, el derecho consumidor les dijo tienen que pasar más partidos, pero igual se quedaron con 6 y con 6 importantes. Por eso ayer también mi queja de que claro, no me cortaron Venezuela, Ecuador, me cortaron Brasil, Costa Rica.
Claro, convengamos igual que el cable hoy no creo que lo haga de manera voluntaria, porque si algo tiene el cable hoy por hoy es un sinfín de llamadas.
No, es parte del contrato.
Ayer yo tenía alguien que decía, pero ¿quién negoció los derechos astesianos?
Y el Argentina-Chile de hoy, que parece apetecible, ¿será de los 6 que no pasan también?
Necesito ver Argentina, así que espero que sí lo pase.
Pero cualquier partido de Argentina ya no me motiva. No, un Argentina-Chile
Chile tiene morbo.
Argentina-Chile sí, pero yo te miro los partidos de Uruguay, los de Argentina seguro.
Sí, todos.
Ayer dije, cuando en los primeros 10 minutos dije, no pasa nada con este Brasil. No va a pasar nada con este Brasil en la Copa, ¿estamos de acuerdo?
No, no, es el león herido, querida. No pasó nada en el León.
Fue de enero, campeón.
Ojo con Brasil. Se mira que arranca Vinicius un poquito.
Igual estaba...
Con el otro de Real Madrid, Rodrigo, ¿no?
Rodrigo.
Arrancan los dos cracks de Real Madrid a jugar en serio y son campeones.
Pero ayer estaban peleados con el arco. O sea, no había manera de que
no
la pelota fuera
bien
derecho.
Aspectados.
Era como que no se conocía.
No había manera.
Parecía en Uruguay antes cuando venían los repatriados, aquellos que los juntaban y decían, bueno, andase lo que puedas.
Sí, capaz que el técnico no está a la altura. ¿Quién es el entrenador de Brasil?
Es un señor que se llama Dorival Junior.
Sé que fue de Flamengo. Ayer
desde
se
enero,
que
ayer lo Dorival.
Ok, ok. No es de los que tienen más pergamino, de los más históricos, pero dirigió Flamengo, ¿no? Está.
Tiene un párpado caído, me cae simpático.
Para porque era, voy para ahí, ¿eh? Pero es muy jovato este Dorival, ¿sí?
El jovato, ¿no lo viste? Ah, sí. Vos tú no viste.
Pisando ayer. Los 70, capaz,
y
¿no?
Te perdiste. ¿Viste el casi gol en contra de Costa Rica? Cabezazo al arco.
El golero estaba muy clarito.
Costa Rica había logrado algo histórico.
Sí, vi las principales jugadas en un Sport Center después de la medianoche. Yo soy un desgraciado, eso. Yo hice eso ayer. Esperé a que terminara el partido y puse un Sport Center.
Mariano, ahí escribíme, yo cedo. Te mando el link para verlo.
No, bueno, no lo tenía.
Bueno, hablando de deportes, quería comentar una cosa con ustedes. Hoy tenemos columna de Manico. Manito, ¿de qué vamos a hablar?
Hoy vamos a hablar de...
Me lo pronunciás bien en francés.
Ay, pero mi mujer, aparte, hizo bachillerato francés y todo, y me peinó de muerte de que lo pronuncié mal, y lo pronuncié mal igual. O sea que voy a hacer Bœuf Bourguignon. Bœuf Bourguignon, exactamente. Viste que dije que lo iba a pronunciar mal y lo pronuncié mal.
Bueno, pero antes de eso, yo consumí un producto ayer, un producto audiovisual, que dije, me parecía divertido comentarlo con ustedes y con la audiencia, porque la audiencia obviamente de esta radio le gustan mucho los deportes. Una, porque a Mariano le gusta mucho el tenis.
Y sobre todo este hombre, ¿no?
Y sobre todo este hombre.
¿Te acordás que yo confesé un día que hicimos un juego con qué hombre harías manito durante toda la rambla? La rambla de Pocitos, de Quibón hasta Trubil, ¿con qué hombre harías manito sin vergüenza? Caminar de la mano en Uruguay siendo heterosexual.
Y conocido, además.
Algo que llamaría la atención. Yo dije, Rogelio, sin ningún lugar a dudas.
Es verdad.
Con Roger Federer lo haría y me envidiarían muchos hombres.
¿Toma? Yo lo rearía, pero bueno, no soy muy original.
Puede ser que esa mano, o la que le pega, ¿no?
Claro.
Que me dé la derecha.
Toda llena de callos, así.
Que me dé la derecha.
La que se sopla, sí. Claro. La que se sopla los deditos.
Claro.
Con Mariano que le gusta a Rogelio. Y con Manito, porque yo no sé si vos sabés, Mariano, Manito hace todos los deportes que vos te puedas imaginar.
Ah,
todos,
¿sí?
Tiene todos los artefactos de todo. Querés bicicleta, okay. Pero hace arquería. Hace arco, tiro.
Muy para Uruguay, muy pintoresco.
No, olvídate.
Ha contado mucho sobre esto en este programa. Yo incluso fui a practicar. Es muy difícil.
Mirá vos.
Muy difícil. Incluso el arco pesa 6 kilos, ponele. Entonces
yo solamente hice eso en lugares tipo en hoteles. Me acuerdo una vuelta en la Amazonia que ligué un viaje en el canal. Fui a un hotel de selva, había. Y después, ¿sabes dónde? Que hice con Juan Martín hace un par de años en San Pedro del Timote.
Ya. Ay,
hay uno de los juegos que hay es arco, sí.
No, y ahora aparte estamos en una época donde se va... el club tiene como empujes donde se llena de socios y de gente que coincide con los Juegos Olímpicos.
Ah, claro.
La gente ve tiro con arco en el Juego Olímpico y bumba, explota las inscripciones y vuelve, como pasa con todos los deportes menores.
¿Vieron qué deporte debuta con medalla como deporte olímpico en París 2024? Breakdance.
Breakdance
es deporte olímpico desde este año, o sea, es una danza que se transforma en deporte y que va a tener medallas y todo.
¿Pero
competencia
con
por
los
país?
Six Game y toda esa cosa que nucleaba todo lo under y
yo qué sé. Vieron que en cada juego olímpico debuta uno. Hay uno o dos deportes nuevos que debutan como deportes olímpicos.
¿Y el anterior
olímpicos?
Ponele cuál fue.
El surf, creo. Surfing debutó en Tokio.
El anterior había sido BMX.
Rugby, creo que hace un par de
rugby
juegos.
Rugby 7, ¿no? Y en todo esto el varón de Coubertin se estará revolviendo.
Sí,
la
obvio.
No puede decir yo.
Bailando de espalda como el breakdance.
Quiero ver breakdance igual.
Yo
va
también.
Estar bueno.
A ver. Voy a traer a una amiga que se llama Mica Domínguez, que se fanatiza con los Juegos Olímpicos, es argentina. Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos.
Bien.
Capaz que vos no vas a estar ya, Mariano, me parece.
Esta es tu última semana.
Con nosotros,
los Juegos Olímpicos arrancan el 27 de julio.
Bueno, te traemos
yo
a vos para
el 16.
Hablar.
El día de Maracanazo estoy acá.
No, pero chiquillos ya van a estar. No voy a seguir en este barco.
Hacemos
sola.
Otro programa.
Te vengo a visitar a quien te diga.
Hacemos un podcast.
Pero es que realmente, nosotros hacemos multiscreen y comentamos. Aparte, claro, tenemos ese mes para ser expertos en lo que se te ocurra. Y después repetimos en juegos de invierno con deportes que no tenemos idea.
Y mirás mucho el tiro al arco en los Juegos Olímpicos.
Tiro al arco veo todos los fines de semana cuando transmiten en vivo. Juegos Olímpicos, aparte sí, porque la mayoría ya son... De hecho, ya sabemos quiénes son todos clasificados por países. Porque el fin de semana pasado en Turquía fue la última etapa de clasificación para el Mundial. Y de hecho, la novedad para la región es que un argentino consiguió la plaza histórica, nunca habían llegado. Y es un loco muy jovencito, Cajara Villa, que va a tirar por Argentina en los Juegos Olímpicos.
Mirá.
Histórico.
Mirá qué bien.
Va a comer del tupper seguramente, como nos pasa todo en la región. Pero ojo, bueno, que el número uno del mundo es brasilero. O sea, Marcus Almeida es el principal arquero
del
mundo.
Está bueno saber a qué tenemos que estar.
O sea,
nombre
candidato
tenemos
al oro, ¿eh? Un brasileño candidato
sin
al oro.
¿Marcos?
Marcus Dalmeida.
Bien. Bueno, entonces, como a los dos les gustan los deportes, yo vi una película ayer que la voy a recomendar para Correcámara también. Federer, los últimos 12 días. Roger Federer, los últimos 12 días. Es un documental de una hora y media, bien corto, bien, o con la duración habitual, de Asif Kapadia, el mismo director que hizo la película de Maradona, que hizo el documental sobre Ayrton Senna. Y es sobre los 12 días antes de retirarse, antes del último partido que jugó, oficial que jugó en su vida. Te va a encantar, Mariano.
Es el que jugó en el torneo ese de Europa contra el resto del mundo, la Labor Cup, ahí va.
La Labor Cup.
Que en el último día, el día de la despedida, le agarra la manito a Rafa.
No, es que...
Y en la foto esa histórica de él agarrando de la mano como si fueran marido y mujer.
Es que el vínculo... Roger Rafa es de los que más, de lo que más me llevé de esta película. En la manera en la que llora Nadal ese último día que están juntos.
Pues está yendo un poco vos ahí también.
No. Nadal, además, que si bien Roger arranca, este documental arranca con él leyendo la carta que publicó al mundo cuando se despidió, ¿no? Entonces, al equipo que está filmando le dice: tengo estos pañuelos desechables, como tengo yo acá. Espero no usarlos, pero soy un... I'm an emotional guy. Y que te da alguna cosita que Roger diga: soy un tipo emocional y es probablemente que me quiebre. Y se quiebra mientras va leyendo la carta. Después eso lo editan, lo ponen con una foto, se escucha solo el audio. Él es un tipo emocional, pero es suizo, ¿no? Nadal es español. Claro. La emoción que siente ese hombre latino... Y llora, y llorás vos con él, porque es imposible que no te pase algo en la garganta cuando lo ves a Rafa... pero totalmente quebrado.
Se hicieron muy amigos a lo largo de los años, fueron rivales, pero esos fueron adversarios que se hicieron muy amigos y se necesitaban uno al otro para rendir más, aparte.
Exacto.
Eran así.
Y es verdad que, dice Rafa, cuando Roger, cuando decidió que no iba a jugar más por su rodilla, ¿no? También hay un poco triste de esta película.
A ver, rodilla y edad, ¿no?
Edad.
Estaba llegando a los 40, o ya había cumplido los 40,
sí,
creo.
Sí, pero intentaba y no podía.
Intentaba, pero es una edad en la que hay muchos que se retiran a los 35, 36. Roger les tiró un cachito.
Pero también pasó lo que... Hay una charla TED de el entrenador de Rafa, que el tipo lo que contaba como novedad, como cosa distinta a este deporte, es que esa generación marcó un piso... Y no hubo una renovación en escala. O sea, vos no tenías jóvenes que venían desplazándolos. Estos veteranos se marcaron ahí y estaban ellos y más nada abajo. Porque ganaban. Hasta que no se retiraran, no iban a dejar de ganar.
Y sabes que ahí bueno está el retrato, el cuento de Roger del momento en que era él solo. Y él solo ganaba todo. Que uno no se acuerda tanto porque uno ya tiene Roger, Nadal, Novak, Djokovic. Exacto. Pero él cuenta el momento en que era yo solo.
Y enseguida vino
Rafa. Y empieza a venir un pibe... que todos me lo habían hypeado, como diciendo, lo tenían allá arriba, y yo desconfiaba. Era el primer partido que me gana, muestran el primer partido que le gana, me dio rabia, porque venía haciendo yo solo, y ahora tenía que competir con este.
Claro.
Y claro, y desde ahí empieza una amistad, y termina en este partido, que es la Labor Cup, esta que inventaron, que es el Team Europa contra el resto del mundo, y en el Team Europa está... el mismo Roger Federer, porque además, ¿qué dice él? Voy a despedirme en dobles porque si puedo jugar un partido más con la rodilla, sí, puede ser en dobles, simple, ya no puedo jugar. Entonces juega él con Nadal, está Murray, que también está viejo, pero es un tipo gracioso. Novak Djokovic con esa rivalidad, se está reflejado. ¿Qué pasaba? Incluso
pero no le jugó por Europa con ellos, ¿no?
Sí, sí.
Europa contra el resto del mundo.
Claro. Ahí va. Entonces estaba Nadal, Murray, Novak Djokovic, Matteo Berrettini... el griego Tsitsipas,
sí, claro.
Dios lo conserve, que es bellísimo.
Bueno,
todos ellos y Björn Borg siendo como el director técnico,
exacto,
digamos.
Es que es muy fachero, el alemán es Zverev también, ¿no?
También.
Es hijo de un ruso, por eso tiene nombre ruso, pero es alemán él.
El tenis es un deporte en que se combinan varias cuestiones, ¿no? Sí. Genética, clase alta, porque si mirás en Argentina también hay muy muy buen mozo jugadores. Y Matteo Berrettini también es lindo. Es como que los mirás y así son todos medianamente apuestos, cosas que no suele pasar en deporte. Pero hay algo genético ahí. Bueno, este documental, él tiene 41 años, es de 2022 cuando lo graba. 1500 partidos jugados a lo largo de 24 años. Está Mirka, está su vínculo con cada uno de ellos. Está Roger Federer defendiendo a Novak Djokovic de que la gente lo odiara, porque se generó una rivalidad en que la gente lo odiaba. Con una personalidad totalmente distinta.
Además, los últimos años de Federer fueron de derrotas muy duras ante Djokovic. Las finales Djokovic se las ganaba. Fue como la única frustración en la carrera de Roger, es que en los últimos años podía haber ganado más títulos importantes, pero aparecía Djokovic y lo clavaba. ¿Qué le pasó a Nadal también? ¿No?
Con todo esto de que no come más gluten, de la dieta esta que hizo, del hombre que come plantas, lo presentaba Murray.
Y la pandemia fue un antivacunas que se paró fuerte contra... Sí.
Y después se agarró COVID en uno de los campeonatos.
Se perdió a jugar torneos grandes por no querer vacunarse Djokovic en la pandemia.
Bueno, este documental se llama Federer, los últimos 12 días, se puede ver en Amazon Prime. Leí en una nota argentina que decía, arranca lento, pero después termina arriba y es tal cual. Como que tenés que darle tiempo a... Porque si ellos publican la carta o no, si falta una hora, media hora, como que no nos importa. Pero cuando se empieza a meter en el vínculo con cada uno de estos y en el partido final, la cabeza de Federer, si prefiere perder o ganar el partido final de su carrera, pues si lo gano... Capaz que es que tendría que haber seguido jugando. Y te mete un poco de emoción. Y a los que nos gusta el deporte, imposible que no te tiemble la perita. Ideal para los dos, creo.
Es que hoy por hoy hay buenas producciones de deportes, capaz no mega masivo. Porque también pasó con... Ahora hay uno del Tour de France en Netflix. Está, bueno, ya el más histórico de Drive to Survive de Fórmula 1.
Vi que hay uno de Murray que se llama Murray Resurrección. También que en Amazon.
Sí, claro, se fue y volvió.
Y en el avión pasé, en el avión del viaje reciente que hice, pasé de Lo que el viento se llevó
a esto.
Al Cholo Simeone, a la serie del Cholo Simeone, que me gustó. Te tiene que gustar el Atlético de Madrid, pero hay algo de la gloria del Atlético que está buenísima, también en Amazon.
Yo el otro día en el País de Madrid leí una entrevista que le hicieron a Roger Federer, un mano a mano que logró el País de Madrid por esto, para difundir este documental, pero no vi el documental, lo tengo pendiente. La entrevista de Roger con el País de Madrid es buenísima, aparte explica por qué le agarra tanto la mano a Rafa en ese momento. Dice que fue un poco como para agradecerle por todos los años de amistad y de rivalidad que le permitió crecer. Entonces, de emoción, lo tenía al lado y le agarró la mano. Y parecen, en esa imagen, un matrimonio.
Una pareja.
Que está llorando y despidiéndose de algo.
Es que eso es un espejo, ¿no?
Se están despidiendo los dos, llorando y agarrados de la mano. Es buenísima la foto de él.
Es un espejo, él dice, yo no quería llorar. Cuando Federer decide que se retira, llama a todos sus colegas y les va diciendo uno por uno, y les va diciendo, me gustaría que estuvieras en este partido en el Team Europa. Y Rafa Nadal cuenta, y yo traté de componerme mientras él me hablaba de no llores, entonces no lloré, pero cuando corté, me largué a llorar.
Y lo llama a Djokovic también.
Y lo llama Djokovic.
Fue otro gran rival.
Sí. Y él lo defiende mucho. O sea, la gente no lo entendió en su momento porque él gritaba y saca para afuera. Yo no puedo. Dice, yo lo intenté gritar en la cancha y yo no soy así.
Lo increíble que tiene esa generación es que todos hablamos del clásico histórico de Federer Nadal, los dos más grandes de todos los tiempos. Y la verdad, lamentablemente para los hinchas de Roger y de Rafa, el más grande de todos los tiempos terminó siendo Novak Djokovic, que ya los pasó en
título
de
la Rusia.
Los pasó en título, tiene 24 Grand Slam, es el que tiene más material. No, pero lamentablemente Majo. Nadie lo va a igualar a Djokovic. Ya, los pasó a los dos. Fíjate si será grande Djokovic, que en la época de Federer y Nadal terminó siendo el más ganador de los tres.
Sí. Pero Federer tiene algo en la manera de jugar, en el estilo que a mí siempre me gustó y que aparece en este documental, que es la elegancia.
Y la técnica es insuperable.
Pero si no metes los puntos, no ganas. O sea.
Claro, sí. Lo comparan en un momento con un bailarín de ballet ruso. Tiene una cosa en los movimientos que siempre me fascinó.
Y tiene otra edad. Él fue el primero, Roger es el primero en haber llegado a los 20 Grand Slams. Está bien, pero después fue superado. Se retiró y fue superado.
Será el más grande, pero no es el más querido, dice uno acá sobre Djokovic. También está bueno el documental en ver los fans. Los fans del tenis son algo totalmente distinto. Que antes no existía, y que Roger habla del fenómeno de qué tenistas hicieron que de repente se pudiera haber fanáticos y pudieras venderle tu imagen a una marca y todo como una cuestión de marketing que antes no había. Bueno, recomendado entonces, Federer, los últimos 12 días en Amazon Prime.